Pues uno de los primeros pueblos que tenemos noticias en visitar las Islas Canarias fue sin duda, Juan Alberto, el pueblo fenicio. Uh-huh. Recordemos que los fenicios son un pueblo náutico por excelencia, ¿no? De expertos en la navegación, dominadores del Mediterráneo y hasta el estrecho de Gibraltar, inventores de qué, del comercio, de la navegación e incluso de la astronomía. Y Juan Alberto, ¿qué podemos decir acerca de los fenicios, acerca de Canarias, cuando se fueron más allá de las columnas de Hércules?
Bueno, acerca de la época de los fenicios, de la época púnica o cartaginesa, claro, eran un pueblo este que procedía de Asia Menor, de la zona de lo que hoy sería el Líbano, y se fueron extendiendo por todo el Mediterráneo hasta llegar más allá de las columnas de Hércules, este límite del mundo civilizado y el mundo desconocido. Más allá de este lugar se abría un mundo lleno de monstruos, lleno del gran océano, del gran mar, y en el que los griegos encontraron ese paraíso al que llamaron, al que pusieron distintos nombres, ¿no? Uh-huh. Campos Elíseos, las Islas Afortunadas, uh-huh, las Islas Gorgonas, lugares míticos, lugares mágicos, que al parecer fueron también un resultado de lo que hemos hablado cuando tocamos el tema de la Atlántida. El control ejercido por los púnicos, por los cartagineses de esta parte del mundo, de esa zona más allá de las columnas de Hércules, hizo que se vetara ese paso a otros pueblos, entre ellos a los griegos. Por lo que, claro, siempre que desconocemos algo, ¿qué ocurre?
Lo debemos explicar a través de la leyenda, ¿no?
A través de los mitos.
Explicaciones míticas.
Sí, sí, efectivamente.
Aunque debo decir, hablaste acerca de los distintos nombres que se daban a las Islas Canarias, y haciendo esta investigación para documentarnos sobre este programa, he encontrado algo relacionado con un nuevo nombre que se le daba a las Islas Canarias por parte de los fenicios, y hablaban de ellas de las Islas de Cerne. Y Cerne, en su lengua, al parecer, se traduce como la última habitación. Esto hace referencia a algo así como el último lugar de la Tierra conocida que era habitada.
El último lugar de la Tierra conocida habitada.
Otro nombre, bueno, interesante, ¿no? Que se une a los Campos Elíseos, a las Afortunadas.
Luis, sabemos que tiene mucha referencia por estos autores antiguos, muchos estudiosos de la geografía, de la historia, describieron lo que estaba antes comentando, este lugar mágico, este lugar apartado en el extremo, en los límites del mundo conocido. Lugares, como he dicho, que tenían diferentes nombres y que algunos han identificado con las Islas Canarias. En estas descripciones se habla de un lugar con un clima que tiene una eterna primavera. Dichoso por estas condiciones.
Sí, sí, actualmente también se le conoce a Gran Canaria, ¿no? Como la isla de la eterna primavera.
Exacto. Uh-huh. Cubierto por bosques frondosos, con gran variedad de árboles, plantas y flores, campos muy fértiles, con varias cosechas al año, rico en animales, abundante en minerales, oro, marfil, mirra, piedras preciosas, y un lugar donde sus habitantes eran felices, ¿no? No tenían enfermedades y y no envejecían. Y además también hablan de un sitio con abundante agua, ríos, manantiales, lagos. Bueno, en fin, un paraíso. Uh-huh. Identificado, bueno, han querido identificar algunos con las Islas Canarias, aunque también en esto hay que cogerlo con pinzas, porque es verdad que son interpretaciones, y estas interpretaciones se prestan a la especulación y a la fantasía. Uh-huh. Y no solamente son las Islas Canarias, el lugar en el que se ha ubicado este sitio fantástico, este paraíso. Sí, Luis, podemos continuar con, bueno, profundizando en estas referencias del mundo clásico a las Islas Canarias, o por lo menos a lo que podría ser las Islas Canarias. Y tenemos, hablando de los fenicios, a el cartaginés Hanón el Navegante, allá por el siglo VI, V, entre el siglo VI y V antes de Cristo. Hanón fue un general cartaginés que realizó varios viajes por la, bueno, al menos por la costa occidental, la costa atlántica africana, aunque dicen que pudo incluso bordear todo el continente africano. Bueno, la intención que tenían los fenicios en estos viajes era, aparte de explorar, era establecer colonias, establecer asentamientos. Dejaban allí personas, uh-huh, una especie de factorías en las costas, y estas personas se encargaban de establecer lugares de intercambio con los lugareños. Así podían enriquecer las rutas comerciales y conectar muchos puntos a lo largo de la costa africana, bueno, y del resto del continente del mundo conocido, de las partes del mundo conocido, el continente europeo, bueno, con todo el Mediterráneo. Entonces parece ser que este navegante, este explorador, pasó por las Islas Canarias, eso dicen algunos, uh-huh, estudiosos de estos temas.
Sí, y de ahí también, hablando acerca de los distintos nombres que reciben las Islas Canarias, por este viaje de Hannón hacia las Islas Canarias se le conoce a algunas de las islas como las Islas Junonias. ¿Y por qué Junonia? Porque Juno es una diosa, digamos, la diosa tutelar de la nación púnica. Y de ahí el nombre de Junonia, aunque algunos consideran que la Junonia mayor es La Palma, otros la Junonia menor La Gomera, aunque eso está, he oído distintas versiones, ¿no? Como que a otras islas distintas, como Lanzarote o La Graciosa, también la llaman, la distinguen como Junonias, ¿no? O sea que no sabemos exactamente, pero que este nombre de Junonias es por este viaje de Hannón en honor a la diosa Juno.
Efectivamente, parece que era una diosa que tenía un significado, que tenía una relación muy cercana con asentamientos de origen fenicio. Uh-huh. En otras referencias que yo he podido leer, hablan de una posible conexión con pescadores o con gentes procedentes de Gádiz, de Cádiz, ¿no? Uh-huh. Un lugar fundado por los cartagineses, por los fenicios, ¿no? Entonces, uh-huh, parece que pudieron ser estos los primeros descubridores de las Islas Canarias.
Uh-huh. Y bueno, poco tiempo después de este viaje de Hannón hacia las Islas Canarias, encontramos una referencia también, bueno, no se sabe muy bien, es de un libro llamado El Libro de las Maravillas, aunque el autor para algunos es Aristóteles, para otros Diodoro de Sicilia. Pero lo cierto es que una expedición púnica se dirige hacia esta parte de la costa africana y entabla relación con las costas canarias y encuentran una isla donde nuevamente Juan Alberto se vuelve a referir a que una isla fecunda, de grandes pastos, abundante agua, uh-huh, y que es, bueno, una isla espectacular. Parte de esa expedición se queda en la isla y la mayor parte regresan otra vez a puerto de donde salieron. Al llegar relatan a las autoridades lo que habían encontrado y las autoridades, según parece, decretan que esta isla debe ser mantenida en secreto. Según este libro, hay dos miedos que tienen las autoridades, y es que pudiera haber una, hacer una tierra tan estupenda para el ganado, para la agricultura. Temen que muchas de sus poblaciones se emigren, ¿no?, hacia esta isla. Y otra razón es porque quieren mantener el secreto para poder ser utilizarla en momentos de crisis, de conflicto o de guerra.
Sí, curioso. Bueno, Luis, si nos damos un pequeño saltito, vamos con la mano, nos damos un pequeño saltito en el tiempo y nos vamos a la época del Imperio Romano, con Juba II, rey de Mauritania, allá por a finales del siglo 1 antes de Cristo, entre, bueno, 25 y 12 antes de Cristo. Juno era un rey, bueno, puesto ahí por los romanos porque habían conquistado esta parte de África, antiguamente llamado Libia, este continente, y tuvo, bueno, fue una persona con una cultura romana, latina. Augusto quizás con ansias expansionistas, con una intención de conquista, ordenó a Juba que organizara una expedición a las Islas Canarias para conocer los territorios, ¿no? Tener una especie de misión en la que se tenía como objetivo, aparte de la conquista, conocer qué existía en estas islas. Y se mandaron unas naves, parece que fueron galeras romanas, y se hicieron varias incursiones por las Islas Canarias desde Fuerteventura, de Lanzarote, hasta la Isla del Hierro. Y a cada una de estas islas le pusieron un nombre. Esta puede ser quizás la primera expedición real, ¿no?, que se tiene mayor constancia por los textos y por las fieles descripciones que se hacen de las Islas Canarias. Es la entrada, ¿no?, de Canarias en la historia, ya desde esta época. Y creo que también esta expedición, no sé si llegaría también a las Islas Madeira. Así que bueno, vemos cómo es la primera referencia que se tiene hacia las Islas Canarias con esta expedición importante. Y una de las consecuencias de esta expedición, de este viaje de Juba II, bueno, organizado por Juba II, es que pudo ser aprovechado para colonizar, para poder poblar estas islas. Hay por ahí unas hipótesis que dicen que esta colonización se hizo con pueblos belicosos que ofrecían resistencia a Roma, y los más rebeldes se apartaron, se dejaron aquí. Esto vendría a ser como una nueva oleada de gente con la que se pobló las Islas Canarias. Recordemos que con los cartagineses pudo haberse establecido algún tipo de factoría en esta zona, especialmente aprovechando el tema este de la púrpura, el interesante del mundo antiguo, como colorante se extraía de tanto de líquenes existentes aquí en las Islas Canarias como de las caracolas. Entonces esto tenía un tipo de interés, y no olvidarnos tampoco de la importante fuente de pescado. Tenemos aquí el Banco Canario Sahariano, el atún, bueno, diferentes pescados, pero sobre todo el atún, con este producto, el garum, tan codiciado en la época clásica. Sí, continuando con este poblamiento, precisamente tenemos la referencia que más se nombra de este posible poblamiento de las Islas Canarias, viene de un tal Pedro de Argüello, allá por el 1500, que habla de esta repoblación realizada en el siglo I después de Cristo, lo que acabo de comentar, por rebeldes mauritanos que serían exiliados a Canarias. Bueno, los historiadores no se ponen de acuerdo sobre este asunto. Parece que todo obedece a una invención de este tal Pedro de Argüello, que no hay nada seguro sobre que existan referencias clásicas a este poblamiento. Parece más bien una invención, y en la crónica general de las Islas Canarias y su conquista, donde se hizo esta referencia, escrita por, como ya digo, Pedro de Argüello, se ha perdido. O sea que no.
Nuevamente es esquiva, ¿no? La prueba definitiva acerca de estas incursiones antiguas, clásicas, en la historia de Canarias. Pero Juan Alberto, antes de acabar, yo no me resisto, y ya a lo mejor me salgo un poco fuera del guión establecido, ¿no?, que hemos ido de lo más antiguo hasta lo más moderno, pero acerca de una expedición que, la verdad, a mí me dejó un poco, sorprendido. ¿Por qué? Porque hemos encontrado un dato que nos remonta a la antigua Persia y reinando en Persia el mismísimo Jerjes, el que luchó tan ferozmente contra Alejandro. Pues Jerjes, el rey de Persia, había deseado desde hace mucho tiempo hacer una expedición en torno a la costa africana. Y su idea era que una escuadra persa diese ese giro al continente africano, saliendo del Mediterráneo por las columnas de Hércules, ingresando por tanto en el mar, en el Océano Atlántico, navegando por Canarias y doblando el Cabo de Buena Esperanza para entrar nuevamente en el Golfo Arábigo. Y este plan, este proyecto, se lo encargó a su sobrino, Cetaspes. Lo único que sabemos es que Heródoto confirma que Cetaspes se embarcó en Egipto y que llegó a pasar el estrecho de Gibraltar. ¿Es posible que llegase a Canarias?
En la ley
es tierra,
vía láctea,
un cielo.
En la ley
es matemáticas,
geología,
física.
En la ley
es ufología,
parapsicología,
criptozoología.
En la ley
es historias,
mitos,
leyendas.
En la ley
es pasado,
presente,
futuro.
En la ley
es lo ínfimo
y lo infinito.
En la ley
es onda
y corpúsculo.
En la ley
es lo cierto
y lo incierto.
En la ley
es sonido.
En la ley
es radio.
El Aleph los viernes entre las 6 y las 7 de la tarde.